Bueno, vamos a hablar de Madame de Montespan, de un episodio poco conocido. Así que recordemos que Madame de Montespan era la amante de Luis XIV, una de las tantas, la peor de todas en general, ¿no? Porque era un poco envenenadora. Cuando a alguien se le cruzaba su camino, lo envenenaba. Pero vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Era muy hermosa, eso sí, pero era asesina. Es lo que tienen algunas personas que son hermosas. Son asesinas. Pero esto parece, en algún caso, una metáfora del poeta de 5 pesos. O sea, eres hermosa y asesina. Entonces, hay que imaginarse inmediatamente y emocionarse ante ese hallazgo. De la hermosura que mata, de uno que muere de amor y todas esas banalidades. No, esta no es poesía barata, esta es una verdad. La tipa de hermosa además se mataba. Esto por lo menos puede ser que cause algunas muertes, pero nos libra de la mala poesía, que ha producido también mucho daño a la humanidad. Los criminales y la mala poesía van de la mano. Bien, también hemos hablado alguna vez del marido de la Montespan, el marqués de Montespan, que se negó con persistencia notable a ceder a su esposa al rey, cuando era normal que todos lo hicieran. Es decir, en aquellos años, estamos hablando de 1679 es esta historia, cuando el rey se interesaba en tu mujer, vos tenías que cedérsela de buen grado y el rey te recompensaba con toda clase de distinciones, etc. Pero el amigo Montespan se enojó y dice, más que yo me lo voy a dar, igual le fue mal, ¿no? Contamos algunas otras intrigas, pero hoy vamos a ver. Hubo un momento en que Madame de Montespan perdió la atención del rey, que andaba con una tal Mademoiselle de Louvre. De Louvre, eso. Desesperada entonces, la Montespan encargó un filtro amoroso, o criminal tal vez, que estaba hecho por unos alquimistas provenzales para intentar recuperar el corazón de Luis. Y le llegó, los alquimistas provenzales, le mandaron una caja provenzal probablemente, llena de polvo gris que debía ser esparcido por el palacio. Entonces la Montespan desparramó ese polvo de porquería por todas partes y Luis se alejó de su nuevo amante, llamamos él de Lourdes. Pero lo que no sucedió fue el regreso de Luis a Madame de Montespan. En vez de volver a Madame de Montespan, se inclinó por una dama, una hermosa rubia de 18 años, que era Mademoiselle de Fontanges, que vivía en el Palais Royal. Luis tuvo inmediatamente un violento deseo cuando la vio. Dijo, ¡oh, qué violento deseo! Y una noche, no pudiendo contenerse más, este inciso me encanta, una noche no pudiendo contenerse más es espectacular. Abandonó el palacio donde vivía momentáneamente, que era el de Saint-Germain, y escoltado por unos guardias, se dirigió directamente al Palais Royal, que quedaba ahí nomás. Entonces llamó a la puerta, según una señal convenida, con una de las damas de esta muchacha, Mademoiselle de Fontanges, que era cómplice de la y entonces, esta mujer lo condujo hasta el apartamento de Mademoiselle, quien no puso resistencia. Se amaron al instante. No hizo más que entrar el rey y ahí nomás se amaron, digo yo, resistiendo toda clase de tentaciones. Desgraciadamente, cuando Luis regresaba a Saint-Germain, ya de madrugada, algunos ortigos que nunca faltan lo reconocieron. ¡Y hoy se va el Reinaldo! ¿Qué sé yo? Y Madame de Montespan se enteró de todo. Su enojo fue terrible. Tan terrible que pensó en envenenar a Mademoiselle de Fontanges. Y entonces pidió a sus proveedores provenzales unos polvos que produjeran más efecto sobre el intestino de la muchacha que sobre el corazón de su amante. Y se enojó todavía más cuando supo que Luis había instalado a esta chica en un aposento que comunicaba directamente con el suyo. Vamos. Horrorizada, la Montespan proyectó utilizar un veneno lento. ¿Para qué un veneno lento? Para que la víctima diera la impresión de morir por cualquier otro asunto. El descubrimiento de un veneno lento era el objetivo de todo brujo, boticario, perfumista y envenenador de la época. Madame de Montespan, desde hacía tiempo, patrocinaba experimentos en ese sentido. Era mecenas, ayudaba a envenenadores noveles. Algunos años antes, una de sus proveedoras de venenos, Madeleine Chapelain, había envenenado a un lacayo cumpliendo una orden de la Montespan. Parece que el muchacho había sido trasladado al Hospital de la Caridad, donde la envenenadora acudía a verlo diariamente para observar los procesos del veneno. Al cabo de 12 días, el desgraciado se había muerto por desangramiento. Y en realidad eso fue una mala noticia para la envenenadora Madeleine Chapelain, porque el veneno se había demostrado demasiado rápido y peligroso para ser utilizado en un personaje importante. Lo ideal era que se muriera muy lentamente y que pareciera que le había agarrado a andar a saber qué peste cualquiera. De todos modos, los médicos de la época eran un espanto. La medicina, no quiero decir esta vulgaridad, la medicina en 1679 estaba atrasada, no. Peor que eso, la medicina no se practicó en serio hasta finales del siglo XIX. Y los tipos antes tiraban tiros al aire, lo que pasaba, ¿no? Así. El caso es que después de nuevos experimentos sobre domésticos, parientes y amigos, los cómplices de la marquesa habían logrado poner a punto unos polvos venenosos capaces de hacer morir en semanas sin que los médicos tuvieran de qué intrigarse. El veneno perfecto. Entonces Madame de Montespan entró en conversaciones con dos criminales llamados Rumani y Bertrand. Se planeó que Rumani entraría en la casa de Mademoiselle de Fontage disfrazado de mercader de tejidos, como si los mercaderes de tejidos llevasen un uniforme. Y que Bertrand lo seguiría como ayudante, es decir, disfrazado de ayudante de mercader de tejidos. ¿A dónde van así disfrazados? A un baile de disfraz. Yo voy de mercader de tejidos y mi amigo Rolón de ayudante del mercader de tejidos. Pues, lo curioso de esto era que todos los tejidos estaban envenenados. Las sedas, los guantes, las lanas habían sido preparados según recetas mágicas, o mejor dicho, venenosas. Pero a último momento, este primer plan fracasó. El jefe de la policía de Luis XIV, Lavarigny, sospechaba de la Montespan y se acercó un día a hacerle algunas preguntas. Sucedía que un antiguo ayudante de una famosa envenenadora, de quien hablamos aquí, la Guasón, había sido apresada y quizá había hecho algún batimento. Dicho, mire que la Montespan no anda en eso. Entonces, atemorizada, la Montespan decidió suspender por un tiempo cualquier movimiento extraño y aparentó vivir incluso en buena relación con Mademoiselle de Fontage. Hasta en alguna oportunidad aparecieron del bracete para asistir a un baile. Y Luis XIV, que no sospechaba la clase de demonio que tenía como amante, se paseaba con las dos queridas, la Montespan por un lado, la Fontange por el otro. Pero Madame de Montespan ya había alcanzado los 40, y esto no dice mucho, pero había engordado, parece, se había apeado, y el rencor avejenta y no atrae. El rencor y el despecho jamás seducen a nadie. Y el odio de Madame hizo incluso que no pudiera sostener la farsa de su amistad con Mademoiselle de Fontage. Y un incidente aceleró las cosas. En el transcurso de una cacería, yo como eran los reyes y los cortesanos que salían de casa todo el tiempo, en el transcurso de una cacería, Mademoiselle de Fontage se vistió de amazona con un traje de bordados cuya magnificencia la hacían más sugestiva que no sé qué, digo yo, empleando una atractiva metáfora. Tenía incluso un peinado de fantasía compuesto con algunas plumas y cintas cuyos nudos le caían sobre la frente. Una porquería,
no, pero qué lindo.
Una porquería, pero ella estaba tan buena que cualquier cosa que se pusiera parecía una delicada extravagancia. Me lo pongo yo y no le quiero decir lo que parecería. Bueno, y esto hizo furor, eso, quiero decir que se puso de moda. Y le agradó muchísimo al rey, que rogó a Mademoiselle que no cambiara su aspecto en sucesivas jornadas. Al día siguiente, todas las damas de la corte aparecieron con el tal peinado, con las plumas y los nudos en el escracho. Se puso de moda en la corte, después en provincia, después en el extranjero, bajo el nombre de Fontanges, y fue copiado en todas partes. Entonces Madame de Montespan, cuando vio eso, no pudo soportarlo, ya que su rival fuera además árbitro de la elegancia, le envenenaba el hígado. Y entonces reemprendió sus preparativos criminales, aunque hubiese mucho riesgo. Le dijo a los criminales, escúchenme, criminales, adelante. Y empezó a matar a Mademoiselle de Fontanges lentamente. Ella misma se encargaba de poner veneno en su taza, minga de mercader de tejido, de comerciante de telas y de mormón. En el medio abril de 1661, igual que en la calle de Madeleine Chapelain, la joven favorita tuvo inesperadamente una hemorragia. Un mes más tarde, otra la debilitó aún más, se hinchó, su rostro se deformó. En julio, apeada por una misteriosa enfermedad, Mademoiselle se retiró a la abadía de Chelles. Y Madame de Montespan incluso compró a un lacayo de la abadía para poder continuar desde lejos su obra criminal, para poder seguir envenenándola. Uh-huh. Porque aquel retiro, que era por vergüenza de su aspecto, pudo haberle salvado la vida a Mademoiselle. Pero ella contrató a un lacayo y dijo, escúcheme lacayo, cada tanto póngamele este cianuro, este arsénico, este que se ve que en el desayuno. Así que el 28 de junio de 1681, después de varios meses de agonía, Mademoiselle de Fontanges murió a los 21 años de edad. Y la Montespan, sin rivales, tuvo algunos encuentros con Luis, que, aunque lamentaba el episodio, en absoluto sabía cuáles eran las causas. Pero al poco tiempo el rey estrechó sus relaciones con su esposa María Teresa, que no había aparecido aquí hasta ahora, y se alejó de la Montespan. Algunos dicen que el jefe de policía, el Lavagny, le advirtió a Luis acerca de algo que había investigado. La caída de la Montespan en aquella corte es algo que ya hemos contado, ¿no? Luis encontró evidencia de que ella era asesina, pero quemó los papeles secretos de las investigaciones de Lavagny y, como sabemos, la mandó al exilio. Que de todos modos era una pena tan inexorable, o tan irreversible, sería mejor decir, como la muerte de esta clase. Y ahí desaparece la Montespan de la vida de Luis XIV. La Montespan incluso llegó a ser peligrosa la vida del propio rey, porque le encajaba para le daba un afrodisíaco que le habían inventado los perfumistas, que en realidad era una porquería, era una cosa que se mataba. Y más que despertar el deseo de Luis, el afrodisíaco casi le destruye el estómago. Uh-huh. Así que le apuntó al cura y le pegó al campanario. Se salvó con el hilo en una pata el amigo Luis XIV. De todos modos, el afrodisíaco, de la naturaleza que fuere, sea contemporáneo o histórico, tiene algo que no sucede si es un mero afrodisíaco. Otra cosa es un filtro mágico, en lo que uno puede creer o no. Uh-huh. Es preferible no. Pero el afrodisíaco no puede ser dirigido. Uno puede hacer puntería con un afrodisíaco. Volé en casa, suponete, en un preparado de estos perfumistas italianos destinados aumentar el deseo, y lo que aumenta es el deseo en abstracto, que evidentemente se va a sustantivar en la persona que el engualizado decidiera. Vuelve a encajar esa provincia con Luis. Luis siente que aumenta su deseo, ¿y qué hace? Y va a ver a la que más le gusta. No tenemos, señora, en esta farmacia un afrodisíaco destinado a aumentar su deseo por un deseo por usted. Tenemos que aumentan el deseo. El deseo por usted no tenemos. Ni el deseo por ninguna persona en particular. Así que la mayoría de las veces los que encajan afrodisíaco en el sándwich, termina beneficiando a otra persona.
Sí, claro, con riesgo.
Salvo que usted crea o que usted sea tan astuto como para ponerse cerca o para confiar en que la persona engualizada tenga una naturaleza conforme a la cual la preferencia sea poco menos que una exquisitez impensable. Entonces usted le encaja cosas y se sienta ahí en un banco y el tipo dice, bueno, ¿cómo le va? Bien. El caso es que no encuentro a quien dedicar esta horrible historia, otra historia terrible de ese demonio que era la Montesa.
Aquella chiquita que murió a los 21 años, Alejandro, pobrecita.
Y a todos los que han sido víctimas de personajes como estos que no aceptan, yo creo que es de los peores pecados, que no aceptan ser rechazados en el amor. No hay nada peor que ser rechazado en el amor, salvo no aceptarlo. Eso es verdaderamente un crimen espantoso. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Madame de Montespan, sobre envenenadores italianos, sobre los Borgia, sobre aquellos perfumistas que tenía Catalina de Medici a su servicio. Y el buen discotecario nos acercó el tango que se llama La Última Copa, que evidentemente se refiere a un veneno, no un veneno lento. El veneno lento no garantiza, mejor dicho, el veneno lento permite tomar otras copas mientras uno se va muriendo. El veneno fulminante, en cambio, asegura que la copa de veneno sea la última. El tango disimula su temática hablando de amores, de ausencia, nada, esto es que vemos. Lo canta Guillermo Rico.
Upa.
Guillermo Rico cantará para todos ustedes La Última Copa. Adelante, don
Guillermo Rico. De mi vida, muchachos, que se va. Mejor chico que ha ido tras aquella que no pudo mi amor nunca venía. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. tomaba estaba mi dolor debiéndolo de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que vida la tuve. Emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Es hermosa más campaña, y es todo mi dolor, bebiéndole de hogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que en mi vida ya se fue.
Ha cantado Guillermo Rico, La Última Copa.